La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludando a todos en esta época del año, cuando nos estamos acercando al final del año, confiamos en que, o esperamos, es nuestro deseo que logre concluir el 2012 bien. Antes de que se me olvide, nos dimos cuenta que el mensaje, en relación con el mensaje pasado, nos dimos cuenta que subimos en el servidor el mensaje equivocado. Por lo cual les pedimos que nos perdonen por aquello. Ya hicimos todos los correctivos necesarios. De manera que los que desean pues bajar el mensaje del sábado anterior, pueda sentirse libre para aquello. Por favor, perdónenos por aquel error. Bien, queremos seguir con el tema deténgase y considere. Y dicho sea de paso, por el peso del tema y la necesidad del momento, deseo continuar con esto hasta lograr terminarlo, después de lo cual retornaremos a lo que habíamos estado viendo acerca de la familia en relación con la misma mente. Por tanto, sea paciente con nosotros. Estoy procurando llevar las cosas, dejar con ustedes lo que percibo que Dios me está mostrando. Recuerden, no queremos sencillamente llenar espacio, pero es lo que Dios quiere que se sepa para el momento. Y hay ocasiones cuando Dios hace una desviación por la necesidad del momento. Muy bien, deténgase y considere. En medio de este movimiento, deténgase y considere. Con todo el ajetreo y en los apuros y todo aquello, deténgase y considere. Recuerdo una ocasión cuando un vecino mío estaba en su casa, sentado en su silla mecedora, ahí tomando un break, como decimos. Y mientras lo saludaba, conversábamos y surgió el tema del asunto del movimiento y las actividades y lo que uno tiene que hacer, pues el trajín diario. Y él me decía que al estar él sentado en esa silla mecedora, él se esforzaba en hacerlo, haciendo mención de, o sea, él decía un ejemplo, ¿no? Decía, bueno, si tú estás manejando un vehículo y se te flatea, por así decirlo, uno de los neumáticos, entonces tienes que detenerte, no puedes seguir, te ves forzado a detenerte para lidiar con ese daño, después de lo cual puedes seguir. Por más importante que fuese esa reunión o esa actividad a la cual necesitas asistir, tienes que detenerte. Por tanto, decía él, bueno, para eso me obligo yo mismo a detenerme y tomar tiempo para coger mis 5. Y sabe, esto es sumamente importante porque hay personas que han sufrido. Mira, hay un síndrome que se llama, en inglés se le dice burnout. O sea, la persona llega a una condición donde prácticamente queda consumida, quemada, por el continuo trajín al cual se encuentra. Este síndrome de burnout es un padecimiento que a grandes rasgos consistiría en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el organismo ante los factores estresantes emocionales e interpersonales que se presentan en el trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido. Y hay personas que están tan entregadas al trabajo, en inglés se dice workaholic, o sea, son adictos al trabajo, no cesan de trabajar y continúan y continúan y continúan hasta cuando inesperadamente, ya, se fueron, murieron, desaparecieron de la escena. ¿Qué pasó? No, pero que él estaba bien, yo lo veía bien, estaba sanito. Burnout. Vimos lo que se estaba dando, o veíamos lo que se estaba dando por fuera, pero no lo que se estaba dando por dentro. Por tanto, este asunto de detenerse es saludable, es bueno. Pero, ¿sabe una cosa? En todo esto, nosotros mismos necesitamos crear las condiciones para aquello. Pero no es sencillamente, por otro lado, no es sencillamente detenerse para descansar. Y hay gran ventaja en aquello. Pero no es sencillamente eso nada más, como quienes toman el fin de semana y se van al campo, otros van a la playa, otros van a lugares de distracción, etcétera, etcétera. No es sencillamente eso. Mire, déjeme decirle algo. Como seres humanos, estamos compuestos de dos partes según el diseño de Dios. Hay una parte física y hay una parte espiritual. Y el interés de Dios para con el ser humano, para con usted, es en una manera integral, como un todo. Entonces, lo que me estoy refiriendo no es meramente el descanso físico, como una válvula de escape, como quien se libra de ese estrés físicamente hablando. Me estoy refiriendo a ese aspecto espiritual, aquello, el espíritu del individuo con respecto a Dios, crear las condiciones para detenerse y considerar en ese sentido. Pero sabe, esta acción voluntaria requiere primeramente de la visión. Hay que primero percibir, hay que primero ver, hay que darse cuenta de algunas cosas para voluntariamente asumir esa actitud. Y esa visión la da Dios. Dios es el único quien puede producir aquello, lo cual hace en diferentes maneras. Dios despierta el entendimiento del individuo, por ejemplo, a través de un pensamiento. Algo que le viene a la mente, algo que Dios inyecta en la mente del individuo. Puede ser también a través de una lectura, algo que el individuo lee y le llama la atención, lo despierta hacia Dios. O puede ser un mensaje. Diversas maneras, diversas estrategias tiene Dios para llamar al hombre. Y como lo mencioné, esto lo produce el Señor, quien da el primer paso. En cuanto a esto respecta, porque no tenemos tal capacidad de despertar, o sea, por nosotros mismos, de despertar hacia Dios. De sencillamente, bueno, me voy a detener y voy a considerar mi vida después de todo. No podemos. La palabra de Dios nos enseña que el ser humano, lejos de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Está en una condición muerta mientras actúa, mientras ve, oye y se mueve como un ser pensante, como ser espiritual en su interior, en su espíritu, él está muerto con respecto a Dios. Y los muertos no pueden reaccionar. En esa condición, el individuo no puede reaccionar de por sí. Se requiere de un poder externo para producir ese despertar, esa apertura de ojos. Y ese poder externo viene de Dios. Entonces, no importa qué haga el individuo. Él pudiera levantarse una mañana cualquiera y decidir, oye, yo voy a seguir a Dios. Yo quiero seguir a Dios. Puede haber un despertar en su deseo, en esa búsqueda de Dios. Pero eso no viene así nada más. Eso no simplemente sale como quien, bueno, uno va a la tienda y se compra un paquete de galletas. Eso es algo que se produce, es algo que se provoca, es algo que Dios en su misericordia estimula en el ser humano. Entonces, si bien necesitamos crear esas condiciones, y no podemos crear esas condiciones así nada más, necesitamos ver, necesitamos entender, como quien dice, ¡ah, lo veo! Óyeme, después de todo, yo necesito detenerme. Bueno, eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Pero esa visión la da Dios. Pero, si no reaccionamos ante la suave voz del Señor, como ese silbido apacible, si no logramos reaccionar ante la suave voz de Dios, Entonces él se verá obligado a permitir o crear ciertas condiciones críticas para detenernos. Porque, ¿sabe? También puede darse el caso de que el individuo está allí y sigue adelante y está corriendo en pos de esa meta y Dios está tratando de hablarle. Oye, escúchame. Y el individuo, sí, señor. Y está allí adelante y Dios, oye, escúchame. Y el individuo sigue y Dios tratando de captar la atención y no puede. Porque los ojos, la mente está en esa dirección y no se puede detener. No hay manera de detenerlo. Entonces, Dios tiene que buscar una manera por el bien de esa persona. Dios conociendo el futuro. Dios conociendo lo que le espera a ese individuo. Sabiendo Dios que no va a vivir para ver aquello que está procurando con tanto empuje. Tiene que buscar una manera. Y esta es la razón por la cual Dios permite experiencias a veces crudas en la vida de las personas. Las permite. No estoy diciendo que Él las crea, Él las permite. Aunque en un momento dado Él podría crearlas como en una actitud de juicio sobre la vida del individuo. Cuando ya llega a una condición donde se atreve a pararse contra Dios y asumir esa actitud de prepotencia. Ya, entonces Dios tiene que lidiar con ese individuo bajo otros términos. Pero muchas veces Dios permite experiencias trágicas, situaciones inesperadas de presión o tensión que paulatinamente van incrementando hasta llevar al individuo a esa condición donde ya él no puede, humanamente hablando, lidiar con aquello. Entonces se detiene. A veces las personas dicen, oye, pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Y culpan a Dios de muchas cosas. Pero no se dan cuenta de qué es lo que se está dando en sus vidas, que ellos no pueden ver y que Dios percibe. Y que Dios está procurando evitar. Es que, amados, Dios, quien ve el futuro, está en medio de esto. Está en todo esto. Dios, la palabra nos dice que sus ojos están sobre la tierra. Sobre todo ser humano en esta tierra. Y eso lo incluye usted también. Hay un interés especial de Dios para con usted. Pero como Él no puede captar su atención, entonces Él tiene que buscar la manera de lograrlo. Y Dios en su sabiduría sabe cómo trabajar las cosas. Es que mire, déjeme decirle algo. El ser humano, alberga en su sistema esa tendencia a ese sentido de autosuficiencia cuando las cosas están marchando bien. Cuando le va bien, él se, como quien dice, ¿no? Bueno, yo puedo, yo estoy bien. Quizás no lo diga literalmente, pero básicamente lo que está implicando es yo no necesito a Dios. Aunque hay quienes literalmente afirman eso. Yo no necesito a Dios. Yo puedo manejar las cosas porque poseo los recursos. Ya sea los recursos económicos o cualquier tipo de recurso material. Yo puedo. Ajá. Pero cuando Dios permite condiciones de necesidad, entonces el individuo se detiene. Entonces comienza a considerar algunas cosas. Ahora, amados, ese sentido de autosuficiencia, esa es una línea de pensamiento que se ramifica de la corriente de este mundo, de esa misma corriente. La exaltación del hombre, la mente del hombre, sus grandes capacidades, el ser pensante, el descubridor, el inventor. Estamos en una era donde el ser humano, el hombre, ha sido grandemente exaltado. Y sabe, en esa condición, el hombre se exalta o se ha exaltado al punto de atreverse a usurpar el lugar de exaltación de su propio creador. Así es. Y determina las cosas cambiando lo que Dios estableció, cambiando el diseño en la naturaleza. El hombre ha metido la mano en la naturaleza, haciendo todo tipo de cambios y desajustes cuyas consecuencias estamos atravesando presentemente. Por ejemplo, el asunto de la capa de ozono. Por años el hombre ha estado destruyendo la capa de ozono a través de lo que ha inventado y los diferentes proyectos y pruebas que está realizando. ¿Cómo quien dice? Bueno, no importa. Esto es un proyecto millonario y esto es lo que a nosotros, allí es en donde está nuestro interés, la plata. Así que independientemente cuáles sean las consecuencias, el hombre realmente no está pensando. Se habla del ser pensante, pero realmente no está pensando. Porque todos sus logros, entre comillas, apuntan hacia un resultado devastador para su propio detrimento. Y así hace todos los cambios. Y claro, la capa de ozono está prácticamente destruida. No sé hasta qué punto, cuánto queda. Y los rayos del sol penetran con un mayor efecto que incide en nuestros cuerpos. Y asimismo, el calor incrementando al paso de los años. Es decir, tenemos calor ahora. Espere de aquí a 20 años, 25 años si Cristo tarda. El asunto va a ser peor. Va a ser peor, amados. Y todo aquello de la mentalidad del ser humano, llevado por la corriente de este mundo. La gente no se detiene a pensar, no se detiene a analizar, no se detiene a considerar. Y así va el hombre, cambiando la sabiduría de Dios en su palabra. Prácticamente, asumiendo la actitud como si la palabra de Dios es obsoleta, ya no sirve. La palabra de Dios tenía su tiempo. No, eso es para cierto tipo de gente. No, este es algo liviano. Necesitamos algo para lidiar con las situaciones de mayor calibre. Y la palabra de Dios es liviana. Eso de orar y alabar y todo. Eso no viene ahora. Eso era del pasado. Estamos viviendo en otros tiempos. Amados, la Biblia es el libro de todos los tiempos. Y la decadencia de la sociedad se está dando precisamente por ignorar lo que la palabra de Dios dice. Y esa decadencia que está en función de la deliberada actitud de ignorar la palabra de Dios va a incrementar. Porque la gente seguirá ignorando lo que Dios ha establecido. Seguirá ignorando la sabiduría de Dios. Pero al final se darán cuenta. Pero tristemente para entonces será demasiado tarde. Razón por la cual exhorto, tome nota de estas cosas ahora. Tome nota de estas cosas ahora que está en sus cinco sentidos y puede analizar y puede pensar y no se encuentra en una condición donde se le dificulte percibir lo de Dios, porque eso también podría darse. Entonces, ¿qué pasa? El hombre hace todos los cambios que desea y porque al principio los resultados de sus planes aparentan algo bueno, algo prometedor y próspero, Por ahí mismo se va. Llevado por la corriente en esa línea de pensamiento. Por ahí me voy y a toda velocidad, dispuesto a mover cielo, mar y tierra para lograr eso. Sin darse cuenta que en cualquier momento su vida podría esfumarse. Porque como ya lo vimos en el programa anterior, nuestra vida es como neblina. ¿Se acuerda cuando le dije que algunos quienes estaban haciendo planes para el 25 no iban a vivir para verlo? Ya pasó. Pasaron a la eternidad. Y lo mismo va a pasar para el año nuevo. Cada día mueren personas. Yo podría ser el próximo, yo no sé. Usted podría ser el próximo, no sé, Dios sabe. Razón por la cual necesitamos asegurarnos de estar en el lugar para poder encarar ese momento que pudiera ser inesperado. Amados, tome nota de estas cosas, deténgase y considere. Y no se deje llevar por la corriente de este mundo en esa línea de pensamiento de sentirse autosuficiente al punto de no necesitar a Dios y hasta de retarlo. Ok, miren, déjenme decir una cosa. Eso mismo fue lo que le pasó a Nabucodonosor, el rey de la gran Babilonia. Y Dios tuvo que detenerlo. Dios tuvo que pararlo en seco y llevarlo a un estado de humillación para luego recibir su entendimiento como ser humano y ser restaurado como rey por la misericordia de Dios. Busque allí en su Biblia, en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, capítulo 4, y vamos a ver algunas cosas allí. Usted se va a dar cuenta de algunas cosas. El libro de Daniel, capítulo 4, vamos a verlo desde el verso 1. Y este es el mismo rey Nabucodonosor relatando su propia experiencia. Dice el verso 1: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Esa era en aquel entonces, ¿okay? Pero sigue siendo una tremenda lección para este día. Tome nota. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¡Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas! Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y aquí vemos a el rey Nabucodonosor exaltando a Dios como aquel que es rey sobre todos, reinando en su reino que está por encima de todos los reinos. Bueno, eso lo dijo en ese momento, pero antes él no era así. Y nos vamos a dar cuenta de cómo sucedió el asunto. Así que aquí el rey Nabucodonosor declara lo que aprendió. Siguiendo ahora el verso 4 dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi cama y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. He aquí Nabucodonosor a punto de mostrarnos lo que se dio en sueños. Bueno, esa es una manera como Dios le habla al individuo. Nabucodonosor no era una persona entregada a Dios. Era un rey de una nación pagana. Ellos adoraban otros dioses, pero Dios en su misericordia se le manifestó a él. Y asimismo es su intención manifestarse en su vida, amado oyente. Independientemente, usted puede decir, bueno, yo no voy a la iglesia, yo no conozco nada de Dios, yo no soy de esos de los aleluya. Usted puede decir lo que sea. El interés de Dios está en usted, en su alma, para producirle bien. Bueno, se le manifestó a Nabucodonosor en sueños. Lo llevó a una condición de profunda consideración. Algo se dio en la vida de él, una visión que lo turbó. Y no hubo descanso en él hasta conocer el asunto. Bueno, sigue diciendo ahora en el verso 8. Bueno, en el verso 7 dice que no pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí, sigue relatando el rey Nabucodonosor, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Bueno, ese nombre se le había dado a Daniel en Babilonia. Ese no era su nombre original. Ese se lo dieron allá. Su nombre era Daniel. Pero cuando los babilonios invadieron a los israelitas como una acción de juicio de parte de Dios sobre ellos, porque los israelitas le habían dado la espalda a Dios, bueno, Dios les quitó la protección y los de Babilonia los invadieron. Los llevaron cautivos, y estando en ese tiempo de cautividad que Dios había determinado, 70 años de cautividad bajo Babilonia. Bueno, en ese tiempo y bajo esas condiciones fue que Dios utilizó a Daniel para interpretar el sueño de Nabucodonosor. Entonces, la palabra de Dios nos dice que Nabucodonosor consideraba a Daniel como aquel, como lo vemos en el verso 8, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Ahora, realmente en Daniel no moraban ningunos espíritus de dioses santos. Es que esa era la manera
como Nabucodonosor, en su mentalidad pagana, percibía a Daniel como superior a sus magos y astrólogos por la manifestación de Dios a través de él. Porque el espíritu de Daniel era superior a los magos y astrólogos de aquel entonces, y esa era la manera como Nabucodonosor, en su mente idólatra y pagana, lo interpretaba. Ahora, la visión que Dios le había dado a Nabucodonosor, más nadie la podía interpretar. Es que venía de Dios, y Dios tiene su gente. Y la idea era de que Dios se exaltase a través de Daniel. Ahora, sigue diciendo Nabucodonosor: conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Ahora, el rey le relata el sueño, dice: me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande, y crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves de los cielos, y se mantenía en él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Ahora, amados, escuchen. Al considerar el relato de este sueño, podemos ver cómo el asunto le turbó. Cómo el asunto le turbó en gran manera. Y quiero hacer hincapié en esto, gobernantes, ustedes que me escuchan, de cualquier parte de este mundo, ya sea aquí de Panamá o cualquier otro país, por favor, pelen el ojo. Porque si hay una lección que esto nos está enseñando, es que los ojos de Dios están también sobre los gobernantes. Y Él juzga cada una de sus acciones. Por favor, tome tiempo, deténgase y considere. Deténgase y considere. Ahora, como generalmente nos pasa, hemos quedado cortos en cuanto a tiempo. Pero quiero dejarle esta asignación. Por favor, lea y considere el resto del capítulo. Y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.protomlinson.com. Repetimos, www.protomlinson.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos: laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.